las 12, las 11 en Canarias.
La música que nos une, nos une. Cadena Dial.
Aquí comienza ¿Qué falló en lo vuestro? En Cadena Dial con Álvaro Díaz.
¿Cómo estáis? Buenas noches, bienvenidos a ¿Qué falló en lo vuestro? Aquí estamos puntuales como siempre en la medianoche de Cadena Dial, donde en esta noche de miércoles vamos a hablar de muchas cosas, de muchas emociones, pero sobre todo nos vamos a emocionar con historias y comentarios hoy especialmente. Vamos a abordar un tema complicado, pero importante, el duelo tras el fallecimiento de nuestra pareja. Todos sabemos lo difícil que puede llegar a suponer la pérdida de alguien al que amamos, y sobre todo si es una persona joven, ¿verdad? Hoy vamos a hacerlo, además, con la presencia de una persona profesional de salud mental que nos va a ayudar a entender y a gestionar esta etapa tan dura de nuestra vida. Y como siempre, nuestros oyentes, vosotros, los corresponsales de ¿Qué falló en lo vuestro?, van a ser parte fundamental del programa. Tendréis la oportunidad de compartir vuestras experiencias, vuestras opiniones y vuestros consejos también para Elena. Así que ya sabéis, si queréis contarnos vuestro caso particular, si queréis ayudar a Elena, ahora en un ratito cuando escuchemos su historia, 659-3512-17, el WhatsApp del programa, y 927-1010 es nuestro teléfono gratuito de ¿Qué falló en lo vuestro? Esperamos vuestros comentarios, vuestras opiniones en una noche muy enriquecedora, seguramente que gracias a vuestros mensajes y vuestras palabras. Yo soy Álvaro Díaz, como siempre, un verdadero placer.
Escucha ahora este programa en la radio, en nuestra aplicación y en la TDT de tu televisor. ¿Qué falló en lo vuestro? ¿Dónde? Y como quieras.
No te soñé porque no conocía la dimensión de lo que me venía. Negué toda relación con mi corazón. Me convencí de que no sería bueno. Yo era un velero cargado de hielo. Volqué, pero en realidad nunca me tumbó. ¿Será que navegar nunca fue imposible? Desvestirse.
Esto es Dial. Dial.
Al final, no quiero acostumbrarme a un mundo roto. Prefiero no saber cuánto nos queda.
Y esto también.
Perdóname, no quiero revolver. Y no quiero marcharme sin gritarte lo que siempre me callé. Perdóname.
Cadena Dial. La música que nos une.
¿Qué falló en lo vuestro? Teléfono gratuito del programa 927-10-10.
Elena, buenas noches.
Buenas noches.
Adelante, Elena, te escucho. ¿Qué falló en lo vuestro? ¿Qué está fallando en lo vuestro?
Bueno, en mi caso no es un fallo, bueno, pues si se puede llamar fallo, a que se ha muerto. Porque es, yo le conocí a él en el 2015.
Sí.
Y yo tenía 33 entonces, él estaba casado, pero bueno, no fue un ligoteo con un casado de que yo voy detrás, de que él va y nos calentamos, no, eso fue wow, nos hemos encontrado. Vale. Entonces todo fue rapidísimo, y fue tal, y no fue fácil porque la mujer, etcétera. Bueno, y estábamos ya en el 2020 con la pandemia, bueno, la pasamos juntitos, intentamos incluso tener un hijo, él era una persona que tenía 50 años. Uh-huh. Bueno, en el 20 tenía 50 ya, uh-huh, y nunca había querido tener hijos porque él decía, era un tío muy responsable, ¿eh? Y que eso es el mayor acto de responsabilidad que se puede hacer y no se puede hacer de cualquier manera. Pero bueno, que conmigo había encontrado las ganas, ¿no? Y yo flipando, ¿no? Porque yo ya con 30, con 40 pelado. Digo, ya no, y no llegamos, claro, porque fueron 6 meses y luego lo que ocurrió es que él llevaba bastantes años que decía, yo es que de la oreja, del oído derecho, oigo cada vez menos. Y no es un tapón de cera, y no sé qué, y tenía unas migrañas de alucinar, pero el tío no, o sea, decía, no oigo, no oigo, bueno, pues así, y lo acabó normalizando, hasta que un día le estábamos hablando, yo le estaba mirando, y le veo como que a veces el párpado nos tiembla, ¿no? Nos tiembla un poquito.
Sí, que tiene
y a él le ocurrió eso. Dije, ¿por qué no vas y te miras eso? Porque creo que tienes algo que te aprieta ahí. Porque si no oyes, y cada vez menos, y no es un tapón de cera, y te dan dolores de cabeza, igual es otra cosa.
Claro.
Y efectivamente era un tumor de 3 centímetros benigno, pero que estaba adherido al nervio facial auditivo, se pega a ambos, uh-huh, como si fuera un chicle, se va extendiendo.
Sí.
Y entonces le dieron para la operación.
Sí.
Pasó un año porque era una cosa complicada, es una cosa que no es habitual y es rarita, y pasó un año, y bueno, el total, el 10 de enero del 22, uh-huh, fue la operación. Uh-huh. 9 horas, sale el médico, dijo que ya casi lo habían quitado todo, cuando se empezó a ver una inflamación cerebral o craneal o lo que fuere, y tuvieron que cerrar. Ya lo tuvieron que sedar porque no remontaba, de hecho no remontó, y entonces en una de esas que estuvo despierto pude hablar con él, y total que en 25 días se fue. Y bueno, y en eso estoy, ahora ha pasado un año, y yo no he hablado de esto, de hecho se me nota porque no me gusta hablarlo, pero como se te va enquistando y cuando ya pasas de la medida de no hablarlo, pues lo tienes que empezar a hacer, ya. Y por eso he llamado.
¿Has pedido ayuda, Elena?
¿Mm? No, porque no me gusta, porque yo considero que las armas las tenemos todos, y solo hay que buscarlas, y yo leo, y yo miro, y yo siento que lo que tengo no es que necesite a lo mejor ayuda. Sí, hombre, a ver si la necesito técnica, que me digan, oye, esto es por esto, y que yo sepa usar esa herramienta y ya tal. Pero que yo siento que lo que tengo es una pena que voy a tener ya para el resto de mi vida, y nada más. Y esa es lo que yo, y eso no me lo puede compartir nadie, ni quitar nadie. Ni
claro,
nada.
Pero sobre todo eso, también por la impotencia, ¿no? Porque cuando fuisteis al médico os dijeron que era un tumor benigno. Dices, bueno, lo operan, se lo quitan y seguimos con la vida hacia adelante. Claro, pero que se complicara tanto esa operación para coger una infección.
¿Tú sabes lo que más a mí me va a pesar hasta el día que me muera? Será el decir, oye, ¿no será que a lo mejor podían habérselo hecho mejor? porque esto tiene una mortalidad del 1%. Ya sé que era grande. Esto es lo que a mí me va a matar. ¿Y por qué no me dijeron? Yo quiero saberlo, yo quisiera decirle, oye, igual lo podías haber hecho mejor, igual fueron muchas horas de operación, igual tocaste donde no debías, dímelo. Esto no puede ser, ¿eh? Pero bueno, eso es peor, ¿sabes? Yo estoy empezando el duelo ahora, ¿eh?
Claro, porque ha pasado, por lo que me estás contando, ha pasado un año de todo esto, más o menos, ¿no?
Le desenchufaron el 6 de febrero del 22. Y yo no fui al funeral, no pude. Yo hice así, metí la cabeza y dije, esto no está pasando, el año es tan negro, no me acuerdo. Y yo ahora el otro día he ido por primera vez al cementerio a empezar a verle, a llevarle una florecita y todo eso. Es que no era una pareja, era él, y además había premoniciones. Es que la historia no sé si es más triste o más bonita, porque es un 50 que no veas, y hay magia, hay premoniciones, hay cosas, no puedo contarlo porque no hay tiempo, y esto en el mejor momento de que está, es que pase esto, pues claro, y ahora yo en quién me fijo, me explico.
Poco a poco irás dando pasitos y llegará un momento en el que lo verás todo un poquito más claro y te darás cuenta de que al final, y desgraciadamente esto es la vida, ¿no? Y hay algunos que tienen que pasar por este difícil trago, ¿no? Del fallecimiento de tu pareja, pero habrás escuchado y muchos te habrán dicho a tu alrededor de que no eres la única, de que muchas personas que pasan por esto y por situaciones más dolorosas, incluso,
peor,
claro.
Los hijos, los críos, las criaturas, todo eso es peor, pero en fin.
O por accidentes muy dramáticos, o por una forma de fallecer muy muy dura, muy difícil de superar, gente que incluso lo ve, que lo vive. Es tremendo, es durísimo. La vida es así de cruel. Lo que pasa es que, siempre lo decimos en este programa, nos acostumbran a lo bonito, y a veces la vida tiene estos momentos difíciles que lo único que te hacen también es enseñarte, ¿no? Porque al final la vida es una experiencia, y entiendo que habrás aprendido de todo esto, y hay una cosa que me parece bonito de lo que nos cuentas, y es que a veces no sabes si la historia es más bonita o más dura, ¿verdad? Porque estoy seguro que has vivido cosas muy bonitas con esta persona. El primer año es el más complicado, porque todo te recuerda a esa persona.
Sí, todo, hasta todo se olvida con el tiempo, todo el cuerpo, todo tendemos a...
Bueno, no es que te olvides, pero te adaptas a vivir así.
Te acostumbras, sí.
Bueno, Elena, un beso muy fuerte.
Entonces se me nota débil por la forma de hablar, ¿o qué?
Algo te noto, sí, algo te noto. Pero te noto positiva, ¿eh? No te noto una persona apagada del todo.
Claro, bueno.
Eso es bueno. ¿Qué te dice la gente de tu alrededor?
¿De sobre mí o sobre mí en ese momento? Porque a lo mejor tú me notas así porque estoy en este momento, ¿o no?
La gente de tu alrededor, en tu situación actual, ¿cómo te notan de ánimo?
No me dicen nada porque yo doy la imagen de que yo no quiero que se mencione nada. Y entonces hacen como si nada.
Pero fíjate, me sorprende que no quisieras ir ni siquiera al entierro.
No quise.
No estabas preparada.
Pero vamos a ver, yo no quería ir al entierro de esta persona. Alberto, llamémosle Alberto. Yo no quería enterrar a Alberto. No quería, vamos, yo no quería. Yo sabía que se había muerto, pero yo no quería ir al funeral de Alberto. Y ya está. Es que fue muy fuerte, es que estábamos muy enamorados.
Estabais muy unidos. Bueno. Elena, muchísimas gracias. Vamos a ver lo que dicen los corresponsales.
Vale.
Un beso, buenas noches.
Si quieres opinar sobre este testimonio, llámanos 927 10 10.
Es muy difícil el decir adiós a una persona a la que amas, a la que has querido. Es tremendamente duro. No nos preparan y tenemos que dar pasos solos. Yo siempre digo que en estos casos hay que pedir ayuda si lo necesitamos, y sobre todo también pedir ayuda a la gente que tenemos a nuestro alrededor.
Estás escuchando ¿Qué falló en lo vuestro? Cadena Dial.
Hizo las maletas un par de semanas antes. Pienso que sabía que era su último viaje.
Cuántas despedidas por si no podía volver. No le faltó ningún amigo. Todos quisieron ser testigos. Recordando chistes como siempre te reía.
¿Falló en lo vuestro? Cadena Dial.
Continuamos en directo en ¿Qué falló en lo vuestro? En Cadena Dial. Hoy estoy seguro que va a ser un programa lleno de emociones, pero sobre todo lleno de emociones positivas, no solamente para Elena, sino para otras muchas personas que han pasado o que están pasando por esta situación, por el duelo tras el fallecimiento de una persona. Para los que os acabáis de incorporar a la radio, esto es lo que nos ha contado Elena esta noche.
Yo tenía 33 entonces, no fue fácil porque la mujer, etcétera, y estábamos ya en el 2020 con la pandemia. Bueno, la pasamos juntitos, intentamos incluso tener un hijo. Él era una persona que tenía 50 años. Él llevaba bastantes años que decía, yo es que del oído derecho oigo cada vez menos. Y efectivamente era un tumor de 3 centímetros. El 10 de enero del 22 fue la operación. Sale el médico, dijo que ya casi lo habían quitado todo. Cuando se empezó a ver una inflamación cerebral o cerebral o lo que fuere. Y total, que en 25 días se fue. Y bueno, y en eso estoy. Ahora ha pasado un año y yo No he hablado de esto, de hecho se me nota porque no me gusta hablarlo, pero como se te va enquistando y cuando ya pasas de la medida de no hablarlo, pues lo tienes que empezar a hacer, yeah. Y por eso he llamado. Y yo no fui al funeral, no pude. Yo hice así, metí la cabeza y dije, esto no está pasando, el año es tan negro, no me acuerdo. Y yo ahora el otro día he ido por primera vez al cementerio a empezar a verle, a llevarle una florecita.
Si quieres opinar sobre este testimonio,
envíanos una nota de voz a nuestro WhatsApp 659-35-1217.
Hemos querido invitar a nuestro programa a una persona para que nos guíe, sobre todo para tener una referencia, porque a partir de ahora entiendo que todos vosotros queréis opinar y queréis ayudar a Elena, pero para que esa ayuda sea lo más positiva posible, es mejor que nos guíe primero una persona profesional en este asunto. Ana Hidalgo es psicóloga sanitaria. Ana, buenas noches.
Hola, buenas noches, Álvaro.
Bienvenida, gracias lo primero por atender a este programa. A mí en esta historia lo que más me ha llamado la atención es que ella, Elena, no acudiera al entierro de su pareja. Entiendo que esto es algo que ocurre, ¿no? Y que es un patrón que en algún caso te habrás encontrado en la consulta.
Sí, lo cierto es que pasa con más frecuencia de la que nos creemos. Se trata de un bloqueo emocional y mental, muchas veces, que es una reacción normal ante una situación así tan traumática como puede ser la pérdida de una pareja.
¿Cómo podemos, Ana, lidiar con esta situación? Cuando, sobre todo, se trata de personas jóvenes, entiendo que cuando uno es mayor es algo que se puede esperar, ¿no? Pero cuando una persona es joven y tiene que lidiar con una enfermedad y después con un fallecimiento de su pareja, ¿Cómo gestiona esta situación?
Pues yo te diría que hay que darse tiempo. Tiempo para mejorar, tiempo para llorar, tiempo para estar tranquilo y tiempo también a lo mejor para estar poco a poco cada vez más con otros que te vayan animando o volviendo a la vida. Pero de alguna manera hay que dejarse también permitirse el poder sanar.
Y Ana, ¿cómo podemos distinguir entre el proceso de duelo normal y uno que se ha convertido en una depresión que se va alargando en los meses? Porque supongo que hay fases, ¿no? Y en este programa en alguna ocasión lo hemos escuchado pocas veces, pero es verdad que hay fases. Pero cuando esto se ha alargado en el tiempo, como por ejemplo es en el caso de Elena, que lleva ya un año, que ha pasado un año desde que ocurrió.
Pues mira, te digo, aunque existen unas fases del duelo, por ejemplo, la negación, el enfado, la negociación, la tristeza, para luego ya aceptación y superación, lo cierto es que no hay un tiempo exacto en el que se deba superar esto. Generalmente ponemos un año para que dé tiempo a pasar por todas las fechas importantes. Creo que tú ya se lo comentabas a Elena también, que el primer año es el más complicado. ¿Quiere esto decir que si me paso de un año y tres meses, mi duelo se está convirtiendo en una depresión? No. De hecho, hay duelos que duran meses y hay duelos que duran un poco más de un año. Uh-huh. Ahora ya si ves que lo que te está ocurriendo te está arrastrando en tu vida, pues que no levantas cabeza, como se suele decir, que afecta a nivel social, a nivel laboral, que afecta a distintas áreas y para ti es un gran dolor, sí que te recomendaría acudir a terapia y verlo, porque igual que estaba pasando en el caso de esta persona que tenía señales en su cuerpo de oigo menos, tengo migrañas, el párpado le temblaba. La depresión también nos va dando pistas. Cuando vamos perdiendo las ganas de vivir, el sentido de la vida, vemos que el futuro no es esperanzador, pues eso nos está avisando de que tenemos que tener cuidado porque se está cociendo una depresión.
Ana, la terapia es importante. El visitar a un profesional creo que es esencial, y más en este tipo de casos, pero ¿cómo podemos unirnos a nuestra familia y a nuestros amigos en este tipo de casos? Porque ya Elena hablaba de meterse debajo de tierra y no querer saber nada de nadie. ¿Cómo podemos aprovecharnos de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros compañeros de trabajo cuando nos encontramos en una situación tan difícil y complicada como la de Elena?
Pues lo primero vamos a verlo como que no es el me estoy aprovechando de mi amigo, venga a contarle mis penas. Porque por un lado, tu amigo se va a sentir bien al poder ayudarte. O sea, que estás contribuyendo a que tu amigo también se sienta bien, porque le estás haciendo sentir útil. Y encima, tú te estás mejorando, con lo cual vas a hacer también que no solamente tú, sino los que estén a tu alrededor vayan mejorando. Para acercarnos a alguien que está, por ejemplo, en un duelo, hay que ir despacito, hay que ir suave, lento. hay que estar dispuesto a escuchar, a escuchar sin interrogar. Y a partir de ahí que él vaya marcando el ritmo, o ella en este caso, Elena fuera marcando el ritmo, pero dejando momentitos para llorar, dejando momentitos para hablar de cualquier cosa que no tenga que ver, o dejando también momentitos pues para recordar anécdotas divertidas, reír o pasar un rato agradable.
En muchos casos escuchamos la frase de rehacer tu vida amorosa. ¿Hasta qué punto, Ana, esto es positivo? ¿O cuándo lo recomendáis vosotros, lo de rehacer tu vida? Porque lo hemos oído muchas veces, lo oímos cuando uno deja a su pareja, pero cuando fallece su pareja, lo de rehacer su vida, rehacer su vida amorosa.
A mí es una expresión que en realidad me gusta poco, porque uno puede rehacer su vida con o sin pareja. Y puede estar muy feliz estando en pareja, estando sin ella, y al revés, muy amargado estando con pareja o estando sin ella. Hay que tener en cuenta que tras un duelo no vamos a olvidar a la persona que estuvo aquí antes. No se trata de superar el duelo olvidando a nadie, no. Se trata de superar la situación que ha pasado guardando un pedacito de recuerdo suyo, pero ya desde el cariño, la ternura en que cueza. Entonces, cuando una persona ya ha superado el duelo, si le apetece estar en pareja, fenomenal. Si no le apetece estar en pareja, pues también fenomenal, porque también está en su derecho. En ambos casos puede haber rehecho su vida igualmente.
Oye, ¿cuáles son las pautas principales, ¿no?, cuando uno se enfrenta a esta situación? Las primeras pautas que uno tiene que seguir. Entiendo que no todo el mundo le ocurrirá como a Elena, que decide no ir al entierro. A todos nos encantaría, bueno, hay que verse en la situación, ¿no?, pero a todos nos encantaría despedir a nuestra persona querida, a nuestra pareja en el entierro. Pero ¿cuáles son las pautas que tenemos que seguir una vez que ha ocurrido esto, ¿no?, una vez que nos hemos despedido de nuestro marido, de nuestra mujer?
Es importante comunicar lo que necesitamos en ese momento. Si necesitamos a lo mejor estar una hora sola, incluso si tenemos hijos, dejarles con un vecino, con un familiar para tener ese ratito a solas para nosotros, o comunicar si lo que necesitamos es tener compañía, pedirla. Es decir, vente a casa un ratito que necesito hablar. ¿Vale? Escribir un diario de sentimientos, de pensamientos, suele venir de maravilla. El hablar lo que te está pasando, el comunicarlo de alguna manera. Hay personas, como decía Elena, que dice, bueno, es que yo creo que todos tenemos herramientas y no hace falta ir al psicólogo. Bueno, hay personas que lo pueden superar sin el psicólogo, efectivamente. Sí tenemos herramientas. Si acudes a un profesional, la ayuda, pues a lo mejor es un poco más liviana, más fácil. Si no, pues te ayuda a comentar lo que sientes, no quedártelo dentro y sacarlo fuera, o bien hablando con otros o escribiéndolo en un diario de emociones, por ejemplo.
Escribir, esto no es la primera vez que lo escuchamos en este programa, de hecho hay algunos oyentes que lo han recomendado, ¿no?, lo de escribir, lo de todas mañanas levantarte y escribir un poco qué es lo que vas a hacer durante todo el día, o cuáles son los miedos que tienes, ¿no?, y si luego tienes una visita con un terapeuta, con un psicólogo, con una psicóloga, mostrarle todas esas notas de lo que has ido consiguiendo, de las metas que has ido consiguiendo y de las que te quedan todavía, ¿no?
Sí, un diario, pero no solamente de las metas, a lo mejor de lo que vayas a hacer en el día a día. Eso es como el siguiente paso. Eso es cuando ya tienes un poco de energía y dices, yo de esta me voy a reponer. Sí. Incluso cuando estás en las primeras fases en las que sientes tristeza o sientes rabia por lo que ha pasado, que tienes que echar la culpa a alguien o te culpas a ti mismo, pues tendríamos que haber ido al médico, tendríamos que haber hecho esto o lo otro. Incluso en esas primeras fases, que todavía a lo mejor no tienes esa energía, escribe lo que te está pasando. Sí. Pues me siento culpable, o siento rabia, o siento pena, o cualquier cosa que te esté pasando por la cabeza en ese momento, anótalo, porque el sacarlo de tu cabeza te va a ayudar a que de alguna manera le pongas palabras a tus emociones y las puedas digerir, las puedas entender bastante mejor.
Ahora, no te queremos quitar mucho tiempo para acabar. ¿Cuáles son los consejos que le daríamos a Elena para que, ahora que ha pasado ya el primer año y que han pasado todas esas fechas importantes de recuerdo, pueda empezar a salir un poco de este duelo? Que entendemos que no olvidas a la persona, pero es verdad que tienes que superar el duelo.
Pues yo lo primero que le diría a Elena, aparte de lamentar su pérdida, obviamente, es darle la enhorabuena, porque aunque haya pasado un año, ahora ya está viéndose capaz de poder hablar de ello. Y eso es un paso muy, muy importante. Creo que ese es el primer paso que hay que hacer, el empezar a expresar lo que está sintiendo. Entonces, como decíamos antes, que lo exprese con los amigos, que lo diga ella sola en voz alta o que lo escriba. Pero ese sería el primer paso. Si es algo que ya le está doliendo demasiado, ir a terapia la puede venir de maravilla, pero si aún así no quiere, pues como ella decía, ¿no? Que lea, que se informe y que no se aísle. Que empiece a reincorporar a su vida actividades que antes hacía y que antes le gustaban. Que sea poco a poco, porque al principio no va a tener ganas de hacer casi nada, pero que intente volver a la normalidad, más o menos.
Oye, Ana, ¿y podemos lograr ser de nuevo una persona feliz al 100% a pesar de esto? Es decir, ¿podemos tener esperanza, que igual es lo que no tiene Elena?
Sí, por supuesto. Esto lo comparo como cuando te haces una herida de pequeño y te tienen que dar puntos. Los puntos se van a seguir ahí, se te va a notar la marca, pero ya no te duele. Y aunque te los toques, no van a doler. Cuando se supere el duelo, no quiere decir, como decíamos, que no vas a olvidar a la otra persona, no vas a olvidar lo que ha pasado. Sin embargo, la herida ya no duele. Está bien cerrada, bien curada. Entonces, por supuesto que se puede volver a ser feliz una vez superado el duelo.
Oye, Ana, antes de despedirte, el año pasado publicaste una novela que se titula Con las maletas en la puerta, que tiene que ver con un duelo, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Es una novela, pero es de autoayuda. Es una novela de autoayuda en la que el protagonista pasa pues por una serie de situaciones complicadas, acude a terapia y precisamente acude a terapia para poder superar un duelo. Entonces, la psicóloga, el personaje de la psicóloga, pues le va a dar muchas pautas que vienen muy bien a todas aquellas personas que estén en una situación de duelo y quieran enfrentarse a ella y no sepan cómo hacerlo.
Qué importante es visitar a un profesional, a una psicóloga, a un psicólogo, para que nos guíe, ¿no?, por el camino más positivo para nuestra propia salud mental. Muchísimas gracias, Ana Hidalgo. Te encontramos en terapiaconana.com para todo lo necesario. Y yo recomiendo desde aquí visitar siempre a un terapeuta, visitar siempre a una psicóloga, a un psicólogo, que nos va a ayudar a, como decía antes, a ser un poquito más felices y sobre todo a superar estos trances que la vida nos coloca en medio. Muchísimas gracias, Ana. Buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
¿Tú también necesitas contar tu caso? Hazlo ahora. 927 10 10.
Cadena Dial. ¿Qué falló en lo vuestro?
Hola, ¿qué hay? Seguro que te han dicho que soy esa chica que siempre va de fiesta una bala perdida. Apuesto a que alguien ya te lo decía. Hasta tu hermano te aconseja déjala pasar, que las mujeres como yo nunca son de fiar. Pero escribiste al poco tiempo y ahora estoy sintiendo que yo también te pienso.
Dios, qué fastidio.
Es que mi pulso es errático. Somos como un clásico. La chica con la que vas me ha recordado a mí. Es que era un capullo galáctico. Y hay una parte de ti que forma parte de mí. Sería eterno y fantástico que todo fuera más práctico, más elástico, baby. Hola, ¿qué hay? Dime cómo lo has hecho, cómo te has metido. Entraste en mi cabeza sin pedir permiso. Es un bello desastre que yo necesito. Y como en 50 sombras tomo yo el control. Es como si bajo la lluvia te hiciera el amor. Y tú te callas de repente. ¿Qué pasa por tu mente? Te noto indiferente.
Dios, qué fastidio.
Es que mi pulso es errático. Cuando te encuentro en la calle es como un derbi de copas. Somos como un clásico. La chica con la que vas me ha recordado a mí. Es que era un capullo galán. Cuando tú menos te lo esperes, tú te quitarás la máscara y sabré quién eres. Y lo que antes te encantaba ya no te apetece. Y yo me olvidaré de ti y tú me olvidarás. Como si todo lo vivido no pasó jamás. Me pensarás de vez en cuando y tú estarás con otra y yo con otro al lado.
Dios, qué fastidio.
Y es que mi pulso es errático. La chica con la que...
12 de la noche 35 minutos, las 11 de la noche 35 minutos en Canarias. Estamos en directo en Qué falló lo vuestro, en Cadena Dial. La verdad que va a ser una noche, yo quiero que sea una noche positiva, ¿eh? No quiero que sea una noche de bajonera, no quiero que sea una noche negativa, no quiero que sea una noche de malos recuerdos, sino de bonitos recuerdos, una noche constructiva, una noche que ayude a sumar y que ayude, por ejemplo, a Elena a encontrar respuestas a todo lo que le está sucediendo. La verdad que lo que hemos aprendido con Ana Hidalgo ha sido mucho durante estos últimos minutos. Creo que nos ha abierto paso a que ahora todos el resto podamos opinar sobre la historia de Elena y sobre la historia de muchas personas que, como Elena, están pasando por una situación muy parecida a la suya.
Corresponsales del amor de Qué falló en lo vuestro.
Conectamos con nuestra corresponsal en Reino Unido, con Maika. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy oyendo a Elena y la verdad es que es muy chungo, la verdad. Pero bueno, yo creo que la puedo entender un poco porque me pasó lo mismo, pero con mi padre. Yo no quería y bueno, pues sí que estuve ahí en el tanatorio, pero mi padre también quiso morir en casa y yo me negaba rotundamente, no quería. Y cuando murió, pues me fui de casa, luego ya volví al tanatorio y tampoco quise ver cómo lo metían para incinerar, en fin. Es una historia que claramente no aceptas la situación y bueno, me costó también muchísimo aceptar eso, me costó mucho y no estaba bien durante muchos años y pasé por distintas etapas, ¿no? Porque claro, para mí mi padre era una persona que era todo. Mi padre, mi amigo, todo. Entonces, claro, es muy difícil aceptar esa situación, pero sí hay que aceptarla. Luego también, pues si tienes un rol de dura, de que todo lo puedes y todo lo quieres controlar, pues no te permites tampoco pasar el duelo. Así que yo diría que debes de pasarlo. Y otra cosa, que sé que me voy de tiempo, pero quería darle la enhorabuena a Silvia, porque cuando oí su caso me quedé también así hecha polvo durante un montón de tiempo, cómo podía estar mandando vídeos y cada cierto tiempo. Y me ha encantado y alegrado en el alma oírla esta noche. Bueno, pues nada, un beso, ¿eh? Un beso a todos. Soy Maika.
Un beso muy grande, Maika. Gracias, de verdad. Vamos a ver lo que nos cuenta Juan desde Sevilla.
Buenas noches a todos. Soy Juan de Sevilla. Y mi mensaje es para Elena y decirle que cuando he escuchado su mensaje, he entendido que es una gran historia de amor, con un final no deseado por tu parte, pero es así. Cada experiencia en la vida nos hace aún más sabios y nos hace conectar con nuestro centro, que es el amor. Elena, no es necesario de que te vuelvas a enamorar de otra persona, ni es necesario de que te comportes como todo el mundo se comporta. Tú tienes que encontrar tu centro y tu centro eres tú. En estos momentos puedes pensar lo maravilloso que fueron esos 10 años al lado de él y que muchas personas no tienen la posibilidad de pasar ni siquiera 2 meses o 3 meses porque no encuentran su media naranja. Las historias son bonitas y tienen que tener un bonito final. ¿Y cómo podemos hacer un bonito final cuando una persona se va, cuando no la deseamos? Es solamente transformar que él los últimos 10 años te los dedicó enteramente a ti. Él se formó como un hombre adulto, te conoció como una persona adulta y dio lo mejor para ti. Esos 10 años fueron 10 años solo de escucharte. Se siente que fueron 10 años maravillosos. Y ese final tuvo que ser así, porque hay algo dentro también de esa partida de él antes de tiempo que tienes que aprender. Tienes que aprender que la vida es impermanente, que todo está de paso, que cada cosa que pasa en nuestra vida es solo para nuestro aprendizaje, para entender que estamos aquí y que todo es impermanente y que la vida es todo un paso para hacernos más sabios y encontrarnos con nosotros mismos, encontrarnos con nuestro centro, encontrarnos con el amor. Recuerda los maravillosos años que pasaste con él y disfrútalo. No es necesario que hagas más nada, sino que vivas tu duelo y vivas ese recuerdo. Y ya cuando tú empieces a encontrarte contigo misma, empezarás a tener más ganas de hacer una u otra cosa. Elena, te mando un gran abrazo y espero que superes esto cuando tú lo necesites. Buenas noches a todos.
Qué bonito mensaje, Juan. Muchísimas gracias, Juan, corresponsal en Sevilla. Qué mensaje tan positivo, tan lleno de energía y con tanta sabiduría. Como siempre, gracias.
¿Quieres dar un consejo? Mándanos una nota de voz. 659-35-1217.
El proceso del duelo por la pérdida de la pareja puede ser un momento muy difícil, complicado y doloroso, y no hay una fórmula única para superarlo. Sin embargo, a menudo se han descrito varias etapas para este proceso, para el proceso del duelo y la pérdida de una persona querida y de una pareja. Estas etapas pueden ser útiles para entender y procesar el dolor, pero es importante recordar que no todos los dolientes experimentan estas mismas etapas. Hay quien experimentan todas, algunos experimentan solo algunas y no todas en el mismo orden. Pero sí que es verdad que la primera y la principal es la del choque y la de la negación. Después de la muerte, del fallecimiento de nuestra pareja, es común que los dolientes se sientan en ese estado de shock y que no puedan creer que su ser querido haya fallecido. La negación es una forma de protección que nos ayuda a procesar la información poco a poco, los primeros días. Así que tranquilos, si durante los primeros días existe esa primera etapa, que es la de la negación.
Hasta las 3, las 2 en Canarias, ¿qué falló en lo vuestro? En Cadena Dial.
Esperamos vuestras notas de voz y vuestras llamadas.
Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía, nos separa. Volvimos a vernos una noche.
¿Necesitas hablar? Hazlo ahora. Llámanos. 927-1010.
Hablar en el 927-1010 o dejarnos una nota de voz en el WhatsApp de que falló en lo vuestro. 659-35-12-17. Esto es Cadena Dial. Este programa cada día construye una sociedad un poquito mejor, o por lo menos nosotros ponemos ese granito de arena, ¿no? Lo hacemos con toda la buena intención del mundo, con el cariño y sobre todo con la gente maravillosa que existe en este programa, en Que Falle en lo Vuestro. Ascensión, buenas noches.
Buenas noches.
Corresponsal. Mire, de Valencia.
Yo lo oigo todas las noches.
Sí.
Y ahora estoy oyendo a esa señora que se le ha muerto, digamos, su marido.
Sí.
Pues yo, hace un mes, mi hija, resulta de que, bien, llegó su cumpleaños, no lo quiso celebrar, porque mamá, estoy estudiando y no puedo celebrar mi cumpleaños. Uh-huh. Pues vale, hija, cuando tú quieras lo celebramos y no pasa nada.
Sí.
Pero es que le habían dicho que tenía cáncer y no quería decírmelo.
Ay, pobrecita mía.
Con 42 años.
Bueno,
y dos niños. Y no me lo quería decir ni a mí ni a mi marido. Vino a decírmelo. Un día antes de operarse, vino a decírmelo. Yo no he podido llorar. Y hace mes y medio la han operado. Está bastante malita. Tienen que empezar a hacerle la quimio. Y de ver a mis hijas cómo está. No te lo puedes imaginar. Pero no he podido llorar. Porque me quedé, cuando me lo dijo, tan sumamente helada. Y tengo la pena esa de que no puedo llorar. De que me he quedado sin palabra para mi hija.
Te has quedado en shock.
Sí.
Sin poder reaccionar.
No puedo llorar. Y esta noche me llama y me dice que ha cogido el COVID. ¿Y qué hago? Qué pena eso para una madre. Porque el marido se quiere mucho. Se quiere mucho. Pero una hija en 42 años, con un niño pequeño, y que no pueda llorar, y no pueda decir nada. ¿Qué hago? ¿Qué me dice? ¿Qué puedo hacer?
Bueno, Ascensión.
Estoy consumiendo de ver que no puedo llorar, y llorar a mi hija. Y eso es lo que quería decir. Porque te oigo todas las noches del mundo.
Ascensión.
No puedo dormir.
Bueno, Ascensión. A ver,
diga.
Ya que formas parte de nuestra familia, ya que formas parte de este gran equipo de corresponsales, de oyentes que intentan, como decía antes, hacer una sociedad un poquito mejor, que nos sintamos un poquito más confortados cada día, a pesar de las noticias negativas, a pesar de las noticias malas. Yo hay algo que siempre digo, y todos a nuestro alrededor hemos tenido noticias malas, noticias duras, noticias malísimas, pero hay siempre una luz esperanzadora ante todo lo que nos ocurre. Cuando te dan la noticia de que un hijo tuyo, un familiar tuyo, pues tiene una enfermedad como esta, que hay que decir que ante esta enfermedad la gran mayoría se cura. Lo que pasa es que sí que es verdad que los casos más terribles son los que más destacan, los que vemos en la televisión, los que nos sorprenden y nos cuentan los familiares y amigos, pero todos conocemos a mucha gente que ha padecido esa enfermedad, el cáncer, y lo ha superado, y lo ha superado bien, y está fantásticamente sana. Quiero decir, hay que tener puesta la esperanza en esa noticia, ¿vale? No hay que ponerse en lo peor, te lo habrá dicho mucha gente, Ascensión.
Pues no puedo contarlo, porque es que
pues
parece
no pasa
que es un pecado para
pues,
mí,
pues no hay que,
ya
pues,
que no he llorado ni puedo llorar.
Pues no tienes que tener miedo, no tienes que tener miedo a contarlo, igual que nos has llamado a nosotros y nos lo has contado con toda la naturalidad del mundo, se lo puedes contar a quien quieras.
Pero el que yo tenga eso ahí que tengo metido en ese, no lo sé, en ese cuerpo, tengo frío dentro.
Ya.
Tengo frío dentro de estás, ver que no puedo llorar.
Estás en un estado de shock. Y todavía no has explotado, porque esto llegará un momento en el que rompas.
Sí, Dios quiera.
Y en el momento en el que necesites hacerlo, Aldo.
Pues sí.
¿Tu marido cómo está?
Mi marido hecho polvo ya con 89 años. Y yo con 82. Bueno. Mi marido hecho polvo. Y yo... no lo sé ya cómo estoy. Ya no lo sé cómo estoy.
Pues Ascensión, cada día tienes que estar un poquito mejor.
Pues lo que me hacía falta esta noche era que me dijera que está con el COVID.
Bueno, mira, Ascensión, lo del COVID ya casi es lo de menos. Quiero decir, entiendo que tu hija estará vacunada, entiendo que tu hija estará bien cuidada por los médicos.
Sí,
hoy en día tocamos madera, coger el COVID. Hombre, es verdad que si estás con una medicación como es la quimio, pues es más peligroso, lógicamente, no te voy a engañar. Pero si tu hija tiene sus vacunas, si tu hija se ha protegido y quizá igual ya lo ha pasado y no se ha dado cuenta en otra época, que nos ha pasado a muchos, no tiene por qué ser esto una preocupación. No tiene que ser esto algo por lo que te preocupes. Te tienes que preocupar más de otras cosas. Así que la noticia de hoy es mejor que la pases de largo. Y lo otro, pues habrá que ir dando pasitos. Como ha sucedido en muchas cosas en tu vida, que te habrás encontrado
con muchas
dificultades. Una mujer con 80 años habrás vivido 82. De todo. 82. Es decir, que te ha tocado ya dar muchos saltitos.
Mucha vuelta y muchos saltos.
Este es otro saltito en tu vida.
Ay, joder.
Otro saltito del que vas a salir victoriosa.
Dios quiera.
Claro que sí, mujer.
Y salgo victoriosa, te llamaré.
Sé positiva, ¿vale? Y cada buena noticia que le den a tu hija, a celebrarla.
Dios quiera.
Hasta que le den la buena noticia del todo.
Gracias, Dios quiera. Dios quiera.
Y si un día te apetece llorar, grita, llora, sácalo todo.
Eso quisiera.
De dentro.
Irme al campo, gritar.
Claro.
Vocear.
Pues lo que te apetezca. Y decir, me cago en todo lo que ha pasado porque no me merezco esto. Dilo, saca toda la rabia de dentro.
Pues yo creo que no me lo merezco porque...
Es que nadie...
Está feo que yo lo diga.
Nadie se lo merece.
Pero me gusta hacer mucho bien a la gente y ayudar a la gente. Y bueno, es eso. No puedo hacer más nada. Gracias.
¿Te has sentido un poquito mejor hablando con nosotros?
Sí, parece.
¿Sí?
Y hablando contigo porque tienes una bondad, hijo mío. ¿Qué bondad tienes?
Bueno.
Qué orgulloso está tu madre.
Pues lo está. Oye, sácale una... Mira, ¿sabes lo mejor? Y te lo voy a decir de tú a tú. ¿Sabes cuál es la mejor medicina?
¿Cuál, hijo mío?
Que tu hija te vea feliz.
Que estoy feliz.
Como decís las abuelas, haz de tripa corazón.
Si vieras lo que tengo que hacer con mis nietos, cantarles, reírles,
pues sí,
jugar.
Pues esa es la mejor medicina, la mejor vitamina.
¿Para qué no me diga mi hija, mamá, mis hijos, mamá, hijos, hija mía, para ti y para mí, que son... un pilar muy grande para mí, pero hija me está matando.
Bueno. Ascensión.
Dale.
No quiero colgarte estando así. ¿Me prometes que te vas a animar un poquito, que vas a escuchar el programa esta noche, que te vas a ir a la cama a descansar y mañana será otro día?
Estoy en la cama ya.
Vale.
Porque no quiero ni la tele.
Pues
y estoy ya en la cama.
Bueno.
Y esperando que llegue el arco para oírte. Todo eso.
Bueno. Un beso fuerte.
Igualmente, hijo mío.
Venga.
Adiós.
Anímate.
Tus palabras pueden ayudar a esta oyente, llámanos 927 1010.
Bueno, un poquito de actitud positiva ante la vida, que es verdad que es difícil, que es verdad que nos pone muchas zancadillas, que nos da muchas patadas, pero la vida también nos sonríe. Y de repente nos damos la vida y nos está sonriendo. Hay que quedarse con eso, que también nos sonríe.
Llámanos 927-1010.
Venga, esperamos vuestras llamadas en el 927-1010. Os queremos acompañar, os queremos ayudar, queremos escucharos, ser partícipes de lo que os está pasando. Y gracias a ese apoyo entre toda esta gran comunidad, que os sintáis un poquito mejor, ¿vale? Un poquito mejor, nada más. Aquí en Cadena Dial, ¿en qué falló en lo vuestro? Hasta las 3.
Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo, tú bailando en tu volcán y a 2 metros de ti, bailando yo en el polo. Probemos una sola vez bailar pegados como a fuego, abrazados al compás, sin separar.